con la doctora Fernanda Maldonado, asesora de la Federación Rural y del proyecto de promoción ovina.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:44, estamos recibiendo con gran gusto a Fernanda Maldonado, como les decíamos, asesora de la Federación Rural y además integra este proyecto de promoción ovina. Fernanda, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Un asunto es el que nos convoca o que de pronto nos interesa desarrollar a lo largo de estos minutos, más allá de que podemos tocar otros asuntos, otros temas. El abigeato, un delito histórico, pero con una notoria incidencia en los últimos años sobre las estadísticas. Antes era aquello que carneaban para comer, hoy cambió bastante ese escenario, doctora.
Sí, así es. Como tú decías, hace varios años ya que venimos trabajando por nuestra parte en el ámbito del Ministerio del Interior, está funcionando una comisión que específicamente trata el tema, no solamente el del abigeato, sino el tema de inseguridad en el sector rural. Y bueno, ahora tenemos a estudio del Parlamento un proyecto de ley que consideramos es fundamental, enviado por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Ganadería.
¿Participaron en la redacción del proyecto?
No, no participamos en la redacción en sí, pero sí es producto un poco del trabajo que se viene realizando a nivel nacional a través de esta comisión y también a nivel departamental, porque a su vez están las comisiones departamentales.
O sea, ¿respaldan esta iniciativa parlamentaria?
La respaldamos totalmente.
Bien.
Por lo menos lo que se presentó. Después tuvo algunas modificaciones que, bueno, teníamos algunas observaciones y eso consideramos se mejoró en el plenario.
Bien.
Pero como tú decías, el tema del abigeato es un problema ya reconocido, nadie discute que es un problema, causando graves perjuicios, sobre todo al sector ovino, ahí a los pequeños productores, ¿no? Uno cuando estudia las estadísticas se nota dónde se dan la mayor parte de denuncias.
Claro. Vayamos o tratemos de ilustrar un poco a nuestros oyentes respecto a este asunto. ¿Por qué al sector ovino el abigeato le afecta más? Uno puede llegar a imaginar las razones.
Claro.
Y sobre todo la incidencia en el pequeño productor.
Exacto. El sector ovino porque es más fácil matar una oveja o sustraer una oveja que un vacuno, ¿no? Uno, el que sabe más o menos de campaña, sabe que la oveja en un predio chico sobre todo y valiéndose de algún instrumento o de algún animal, como puede ser los perros, que a veces son utilizados para esto, puede sustraer una oveja y la puede transportar después en forma, es más fácil hacerlo.
Claro.
Entonces, el sector ovino. Y los pequeños productores también, porque por lo general son los que están ubicados en los departamentos con mayor población, son los que están más cerca de las ciudades y las extensiones de los predios son más pequeñas.
Claro.
Perjudica a los productores, hay algo que aquí es muy importante tener en cuenta. El abigeato no solamente causa un daño a nivel predio, a nivel de explotación agropecuaria, sino que también causa un gran perjuicio a nivel nacional en lo que tiene que ver con la salud pública, en lo que tiene que ver con la recaudación, porque ahí hay una competencia desleal muy grande. Sabemos que la mayor parte de eso después termina la venta en carnes en centros no habilitados o habilitados y lo hacen en negro. Pero a nosotros nos importa hacer mucho hincapié en el tema de la salud. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos consumiendo. Asistimos a un lugar porque es un poco más barato, porque está en el barrio, y no somos conscientes de que la carne que estamos comprando, la milanesa que estamos comprando, las condiciones en las que se elaboró, en las que se transportó, no respetan ningún tipo de norma sanitaria. Para empezar, de la forma que se da muerte a ese animal, que no respeta ninguna norma de bienestar animal, cuestión que los productores llevan adelante hace muchos años y hacen muchas inversiones para esto. Después no se tienen en cuenta los tiempos de espera. Yo como productora puedo haber dosificado esa oveja, por tomar como ejemplo la oveja, ¿no? Un día antes, un rato antes, se le da muerte, se sustraen las partes que más interesan y después eso inmediatamente se comercializa y la persona está consumiendo todos esos químicos, ¿no? La cadena de frío ni qué hablar y las condiciones higiénicas son lamentables. Entonces hay que hacer mucho hincapié en ese aspecto también. Claro.
¿Mejoró la práctica de la faena entonces entre el productor? Porque se hablaba de bienestar animal recién. ¿Aquello de la faena tradicional también dejó paso a otra cultura en la faena, hoy por hoy?
Sí, la faena tradicional para consumo sigue estando reglamentada por varios aspectos, por el bienestar animal y también por los controles de algunas zoonosis, ¿no? Que también
claro,
es el tema del alimento de los perros. Exactamente. Pero también las normas de bienestar animal no tienen que ver con la forma de dar muerte animal, sino con el transporte de estos y el trato de estos, lo que tiene que ver con el estrés del animal, estrés, que claro. Sabemos que tiene incidencia directa en la calidad de la carne, y que los comercios a nivel internacional, los mercados son muy exigentes en ese sentido.
Así que si veo la milanesa muy barata en el barrio, me tengo que preguntar por qué razones está tan barata, ¿no?
Exacto.
Pasa eso. Bueno, después, dentro del anecdotario, hay situaciones que en principio llaman a la risa y que después terminan transformándose en un drama. Han carneado, por abigeato, grandes campeones.
Sí, es lo que ha tomado
Estado público.
Estado público, pero sí, sucede. No hace muchos meses, en el caso de un vacuno, sucede mucho en el caso de los ovinos también. No solamente grandes campeones, porque están los grandes campeones y también están aquellos toros, aquellos carneros, aquellas madres con mucho mejoramiento genético, claro, que son parte del plantel del productor y que, bueno, se ven dañados.
Sí, reproductores, sementales, en fin. Ahora, hoy decíamos, a escala, es importante la incidencia sobre el pequeño productor y hay una referencia directa a la majada cuando se habla de abigeato. ¿Qué sucede? También están esos embarques bastante curiosos donde de repente a un productor le desapareció una punta de novillos.
Sí.
Y desaparecieron ahí en una especie de triángulo de las Bermudas,
exacto,
y nadie sabe qué.
Exacto.
¿Y cómo se resuelve eso? Porque allí detrás de eso sí puede haber otros aspectos mucho más serios, ¿no? Hablábamos del ovino y en el eslabón lo importante de la salud humana. Al consumir carne que de pronto no siguió con las prácticas más recomendables. Ahora, cuando embarcan dos o tres camiones y nadie más sabe de eso, puede haber detrás hasta un caso de lavado de dinero.
Exacto. Nosotros por eso insistimos mucho y en la presentación del proyecto del Ministerio de Ganadería hace mucho hincapié en ese aspecto también. Esto ya no se trata de un simple delito, como tú mencionabas al principio, de que a veces se hacía por un estado de necesidad hace muchos años ya, ¿no? He sabido que hay verdaderas organizaciones detrás de ciertos abigeatos con determinadas características como el volumen. Y también está vinculado al contrabando, ¿no? Son muy parientes muy cercanos,
claro,
en el tema, sobre todo en la frontera. Pero sin duda sí, es más, se está trabajando para legislativamente poder abordarlo desde ese punto de vista.
Bien, ¿qué expectativas tienen respecto al trámite parlamentario que seguirá esta iniciativa?
Bueno, buenas, estamos trabajando en eso, reuniéndonos ahora con varios senadores, comenzamos a partir de la próxima semana. Sin duda, que unos dicen, bueno, doctora, modificaciones al proyecto le haríamos o no para mejorar, siempre hay, pero bueno, lo que nosotros apostamos es a que salga el proyecto. Y porque, insisto, es una señal clara de querer combatir el delito, ¿no? No vamos a solucionar el problema con la aprobación del proyecto. Esto hay que encararlo de una forma interinstitucional, interdisciplinaria. Hay que trabajar mucho con jueces, con fiscales. Hay que trabajar mucho con las intendencias, con organismos como el Instituto Nacional de Carne, lo que tiene que ver con los estudios de ADN, el control de los lugares donde se vende la milanesa barata y demás.
Claro.
Pero bueno, venimos haciéndolo y esperamos esto acelere un poquito los resultados.
¿Han encontrado la sensibilidad necesaria en los operadores del sistema judicial para avanzar en esto?
No en todos los casos. Nosotros, ese es un tema que es difícil de abordar. A veces es difícil para nosotros explicar, no somos muy buenos en la comunicación, cuáles son los efectos del abigeato. Siempre nos quejamos de que hay muy poca conciencia agropecuaria en muchos actores. Y a veces uno tiene esa sensación, sobre todo cuando visita el Parlamento, cuando visita ciertos actores que
se interpreta como una queja más de este sector.
Claro, y se lo ve como la oveja muerta y nada más. Y detrás de eso hay muchísimo más, como yo acabo, o traté de mencionar, ¿no? Detrás del toro robado hay muchísimo trabajo, hay mucha inversión. Hay muchas fuentes de trabajo, está vinculado al agro, eso repercute en la industria, etcétera, etcétera. Es decir, habría que tomar el tema con mucho más sensibilidad de lo que se lo toma.
Además, ha crecido en términos numéricos también. ¿Qué número de denuncias se remiten, por ejemplo?
Las denuncias son muy bajas. Nosotros, el último año anduvieron alrededor de las 1.600 denuncias.
Sí. ¿Y qué porcentaje se aclara?
Y el, si no mal recuerdo, un 80 y algo de casos aclarados, y ínfimo el número de procesamientos, y más bajo aún el con prisión, ¿no?
Pero hay un tema de la no denuncia también.
Ah, sí, eso es muy bajo el nivel de productores, muy bajo el número de productores que denuncian, un poco por descreimiento, ¿no? Ellos van, hacen la denuncia, la ratificación cuando se les solicita, pero al no ver resultados, hay productores que sufren, sin exagerar, una vez por mes, cada dos meses en determinados departamentos, las faltantes o el avigiato, y bueno, ya lo hicieron la primera vez, y al no ver el resultado que ellos esperaban, porque el resultado puede depender de varias cuestiones, después no acuden a hacer la denuncia correspondiente.
¿Y hay procesamientos por estos casos?
Muy pocos, muy pocos procesamientos.
Estaba leyendo una nota del diario El Observador, dice: el delito de abigeato consolidó una tendencia creciente en 2015, medido en base a datos de los últimos tres años, con 1.535 casos denunciados. A la vez se registró una baja en los casos aclarados, que representaron solo 4,5%, 67 respecto al total. Se espera que esta situación pueda tener un quiebre a partir de las modificaciones legales que están en proceso de aprobación parlamentaria. Quiere decir que allí está la expectativa de ustedes.
Exactamente, sobre todo las agravantes, que el delito pasaría a ser inescarcelable.
Bien, doctora Fernanda Maldonado, muchas gracias por estos minutos. Me queda pendiente este asunto vinculado a las jaurías, que también tienen una incidencia notoria en las majadas, sobre todo, y por otra parte, en los pequeños productores de zonas aledañas a las ciudades, con una afectación directa en el norte del país, por ejemplo, en algunas zonas del litoral. Allí también muchas veces los perros inciden sobre el estrés de ganado de más porte, ¿no? Pero en realidad el problema está con las ovejas. ¿Qué se debe hacer en ese sentido?
Aplicar la ley.
Aplicar
Hoy tenemos
la ley.
Una ley de tenencia responsable y bienestar animal que creo que nos da el marco, por lo menos para empezar a trabajar en esto. Pasó un avance importante para nosotros, es que la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal se haya trasladado al ámbito del Ministerio de Ganadería. Ahora estaban en plena constitución y trabajando para abordar esto. Sin duda aquí hay que hacer mucho hincapié en la tenencia responsable, ¿no? Hoy esas jaurías, esos perros en alguna parte nacieron y muchas veces alguien los está alimentando. Y bueno, tenemos que aplicar la ley, tenemos que ver quién es el dueño de ese animal, de ese perro que causa el daño, porque el dueño de ese perro, cuando se identifica, es responsable por el daño que este cause. Y yo insisto, este es un problema, consideramos, no solamente rural, sino también urbano, ¿no? Y muy vinculado a lo que tiene que ver con el medio ambiente y lo que tiene que ver con la salud. Hoy el número de accidentes provocados por los perros es muy alto. También hay un crecimiento de ciertas zoonosis, y bueno, hay que abordar, hay que integrar, y un trabajo en equipo yo creo que es fundamental.
Es un asunto que toca además muchas sensibilidades,
sí,
a flor de piel. Exacto. Muchas veces es duro hablar de que hay una ley, que hay que hacerla cumplir, porque podría implicar además el extremo del sacrificio.
Sí, yo creo que habría que ver algunos pasos previos. Nosotros, yo siempre digo, el caso de los productores rurales, que es a quien yo asesoro, en primer lugar somos tenedores responsables de perros, porque nosotros son nuestros compañeros en el campo, y también son nuestra herramienta de trabajo, sobre todo en el sector ovino, donde se trabaja muchísimo con perros, ¿no?, de ciertas razas, para el control de la majada y para el manejo de esta. Primero somos tenedores responsables, primero tenemos que ser tenedores responsables, y después exigir para afuera que nuestros vecinos lo sean también. Hay medidas que se pueden implementar en lo inmediato, que sin duda el que primero las va a cumplir es ese que quiere a su mascota y que quiere a su animal y que lo quiere cuidar. Lo quiere cuidar de los controles y también de los daños que le causen otros animales, porque esos perros errantes son portadores de muchísimas enfermedades que las pueden contagiar a mi perro, al perro de mi vecino o a la mascota que tienen mis hijos. Entonces yo también debo de tener cuidado en eso. Yo creo que como tenedor responsable hay algunas medidas que incluso tengo que impulsar, siempre con responsabilidad y dentro del bienestar animal.
Bien. Muchísimas gracias, doctora Fernanda Maldonado. Seguiremos con mucha atención este proceso parlamentario de la nueva ley, o de este proyecto de ley, y estamos en contacto también para otros asuntos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la promoción ovina. ¿Ha decaído un poco la producción ovina en Uruguay?
Sí, ha decaído un poco el stock, y bueno, uno de los objetivos de este programa estratégico denominado PENRO es motivar el aumento de esa producción, sobre todo el incentivo. A ver, es un sector muy bueno para los pequeños productores, es una muy buena opción. Y una de las limitantes, lamentablemente, que hoy se mencionan son el tema de la vigiato, el tema de los perros y los predadores. Mm. Y bueno, en esas tres áreas se está trabajando.
En un mercado internacional complicado, ¿no? La llegada de los sintéticos, por ejemplo.
Sí, pero no solamente mucho. Por ese lado hay que mirarlo. El ovino también hoy es algo muy interesante en lo que tiene que ver con la carne.
El doble
bueno,
propósito.
Exacto. Y ahí, bueno, las esperanzas son otras, por suerte.
Muchas gracias, doctora.
A usted por la invitación.
La doctora Fernanda Maldonado, asesora de la Federación Rural.